Sí, y creo que en el caso de los niños, el rol de los papás es importantísimo porque hay que empujar todo el tiempo, ¿no? O sea, si ves que tu hijo tiene un talento, ¿no? Tiene una habilidad muy desarrollada, pues tampoco hay que dejar que por una frustración ya avienten todo, ¿no? Entonces, pues sí, es un estire y afloje, pero pues siempre. Siempre apoyando.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Acuña, el Cepo.
Y yo soy Ramiro Plasencia.
Y bienvenidos a Storymakers, el espacio abierto para los que escriben la historia, para los que proponen, para los que hacen, para los que arriesgan, para los que usan su creatividad para dejar huella. Hoy nos da mucho gusto presentar a una joven talento, a una pianista reconocida a nivel mundial con tan solo 14 añitos, que ya es orgullo de México. Ella es María Hahnemann Vera. Bienvenida, María.
Gracias. Muy bien, gracias.
Y también por acá tenemos a su papá, a Jacobo Hahnemann. ¿Cómo estás, Jacob?
Hola, bien, bien. Gracias a ustedes.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos.
No, hombre, gracias por la invitación.
Pues sí, ahora, aunque sea de manera remota, pero nos tenemos que adaptar, ¿no?
Sí, me cae.
Perfecto. Oye, María, a ver, cuéntanos, primero que nada, empecemos por el principio. ¿Cómo nació tu amor por la música, por el piano específicamente? ¿Por qué elegiste ese instrumento?
Pues desde bebé me gustaba mucho la música y el piano, y desde que me regalaron un piano de juguete, que fue a los 3 años, me llamó mucho la atención y empecé a sacar las canciones que me enseñaban en el kinder, en la clase de música, y pensaba que toda la música salía del piano. Y también porque es un instrumento muy bonito y te puedes expresar muy bien.
Órale, oye María, me imagino que por ahí en tu familia también tienen el gusto por la música y de ahí también viene este amor por la música, que te hayan puesto música en algún momento, ¿o cómo fue esto?
Pues sí, me ponían música para dormir, para comer, para bañar. Me ponían música todo el tiempo. Y a mí me gustaba mucho. Me metí un día a clases de ballet y me tenían que sacar de la clase porque me ponía a llorar con la música que ponían.
O sea, siempre, siempre sentiste la música,
Sí.
que era parte tuya.
Sí, siempre.
Ok. Y sí, digo, y también yo conozco a tus papás y sé que también son muy musicales ambos.
Sí, estaría bueno que Jacobo nos platicara un poco cómo, si fue como planeado o simplemente compartían la música para que a María le gustara, Jacobo.
Sí, ¿sabes qué? María fue prematura, entonces. Claudia, o sea, mi esposa, y yo buscábamos la manera de estimularla, ¿no? Y una gran parte fue con la música.
Perfecto.
Entonces, pues solita, pues ya solita pasó lo demás, ¿no?
Oye, Jacobo, ¿y le ponían clásica, o era de todo tipo y terminó gustándole la clásica?
Sí, de todo tipo, ¿eh? Digo, no, nada de reggaetón y eso, ¿no? Pero
Claro.
eso ni es música, ¿no? Sí le poníamos mucha música clásica, jazz, blues, ¿no? O rock, pero, o sea, onda
Ligerito.
Pink Floyd, los Beatles, así.
Padrísimo.
A ver, cuéntanos, María, ¿cómo es un día común?
Ahorita en la cuarentena.
Sí. Bueno, es más, a ver, dinos cómo era tu día antes
Mi día.
y cómo ha cambiado ahora.
Mi día antes era como levantarme a las 6, arreglarme, iba a la escuela. Me quedaba ahí hasta las 2:30. Luego mi papá o mi mamá pasaban por mí para venir a mi casa o me iba en el camión para ir al conservatorio. y iba al conservatorio toda la tarde, hasta la noche, o venía a mi casa a estudiar, y luego ya hacía tarea en las noches, o en el coche, y ya.
¿Y ahora cómo es a partir de...?
Me levanto más tarde, ahorita que son vacaciones, me levanto más tarde, pero ya voy a empezar la escuela, entonces no me puedo levantar tarde.
Ok, ¿y te ha costado trabajo adaptarte a esta nueva normalidad, digamos?
Pues un poco, pero por otro lado no. Sí me ha costado porque, o sea, no veo a nadie más que a mis papás todos los días, ¿no? Uh-huh. Pero me gusta verlos.
Pues cómo no, padre, como tenernos aquí.
Pero sí es difícil porque no veo ni a mis maestros, ni a mis amigas, ni nada de eso.
Incluso la manera de aprender yo creo que es un poquito más...
Sí, es más...
complicada, ¿no?
Sí.
Sí, porque no, pero, digamos como...
Yo daba mis clases del conservatorio en línea, mis clases de piano con mis maestros y así.
Sí. Lo mismo. Sí, porque no tienes, digamos, no tienes al maestro al lado que te esté corrigiendo o que te esté diciendo de qué manera hacerlo, ¿no?
Sí.
Creo que es un poquito complicado en ese sentido, ¿no?
Sí, y con respecto a eso, María, te quería preguntar, las clases en línea ahora, ¿cómo es la dinámica? ¿La cámara la tienes que ajustar para que el profesor, me refiero a las clases cuando estás practicando el piano, y en algunas clases pues obviamente te corrigen la postura de los dedos sobre las teclas? Entonces, ¿cómo le hacen ahora con las clases en línea? ¿Tienes que ajustar la cámara para que el profesor vea la posición de tus manos, de tus dedos? Y luego, ¿cómo le hacen?
Pues sí, tengo que ajustar la cámara. O cuando no, me dice, oye, ¿y cómo estás poniendo la mano? O baja la cámara, y así, ¿no? Pero nada más.
Y se vuelve más complicado, ¿no?
Sí.
Oye, María, y cuéntanos, digamos, tú estudias en el conservatorio, ¿cierto?
Sí.
Ok, pero también estás yendo al colegio.
Sí.
¿Y aquí cómo le haces para atender ambos estudios?
Pues, en las mañanas voy a la escuela normal, lamentablemente. En las tardes voy al conservatorio.
Ok.
Toda la tarde.
¿Y se vuelve un poquito pesado? ¿O ya estás acostumbrada?
Pues, ya estoy acostumbrada y pues no se me hace pesado porque me gusta.
Ok.
Disfruto. La parte del conservatorio nada más, la escuela no.
Pero sí le tiene que echar ganas porque el conservatorio te exige tener un promedio mínimo de 8.5. Quiere estar ahí. Entonces, pues quiera o no, le tiene que echar ganas a la escuela también.
Sí, pues sí. Voy a decir que son ambas.
Sí.
Y qué padre que ustedes lo apoyan, Jacobo. Y era lo que te quería preguntar. De ella nació decirles o comentarles a ustedes, oye, oigan, papás, me gustaría estudiar música, y a partir de eso ya ustedes empezaron a ver posibilidades, o cómo fue que se dio este tema.
Sí, digo, desde siempre le ha gustado la música, o sea, como que siempre se emocionaba muchísimo. Y sí, llegó un día que nos dijo, oigan, quiero tocar el piano, ¿no? Pues, ¿por qué el piano, no? Pues, porque es lo que toca mi maestra de música en la escuela. Ah, pues, órale. Y y pues la metimos y ya, así tal cual.
Ok, ¿y cómo fue esta decisión de entrar al conservatorio? ¿Cómo surgió?
Pues, mira, lo que pasa es que en un festival que fuimos en Tequila, Jalisco, ahí conocimos a
el director del conservatorio.
Sí, que se llama David Rodríguez de la Peña, que es el director, pero también es el maestro titular de María. ahí en el conservatorio, porque también tiene a otro maestro que se llama Reino Larredondo. Conocimos a David ahí y él fue el que nos dijo, oigan, pues deberían de meter a María a la escuela, ¿no? Bueno, al conservatorio. Uh-huh. Y pues sí, ¿no? O sea, lo consideramos, vimos los planes de estudio, y digo, pues es una carrera de 10 años, entonces.
Sí, claro.
Tampoco es como hay cualquier así actividad después de la escuela, ¿no? Uh-huh.
Sí, es una carrera como tal.
Sí, sí, sí. Entonces, pues digo, sí es algo a tomar en cuenta, porque también sabíamos, Claudia y yo, que ella entrara al conservatorio nos iba a afectar a todos, ¿no?
Sí. Pero vale la pena. ¿No?
Pero pues nada, pues era lo que ella quería y nos costó mucho trabajo tener a María. Entonces, digo, pues ya que la tenemos, pues hay que hacerla feliz, ¿no?
Sí, claro. Claro. Pues, sí, por supuesto. Oye, y antes del conservatorio, ¿cómo fue el estudio, María?
Yo estudiaba en el método Suzuki con la maestra de la escuela, que era la directora, y nada, estudié con ella mis primeros años, con ella aprendí muchas cosas y luego ya me metí al conservatorio a los 9.
Ok, pues sí, muy, muy temprana edad. ¿Y hay en el conservatorio hay gente de qué edad? ¿Hay gente de tu edad, niños, niñas? ¿Hay
más adultos?
¿Más adultos? ¿Cómo está la cosa ahí?
Hay niños como de 6 años hasta 30 y tantos.
Sí, lo que pasa es que también hay una sección infantil. Uh-huh. Y es chistoso, porque, o sea, mucha gente mete a sus hijos ahí sin saber si se quieren dedicar a eso, e incluso sin saber tocar un instrumento.
Ya.
Nada más lo usan como para tener una actividad, tal cual.
Sí, sí, como para entretenerlos, ¿no? O sea, no, igual y no toman tan en cuenta si les gusta o no, ¿no?
Sí, o si tienen el talento para desarrollar.
Sí, sí, sí. Bueno, y el interés, ¿eh? O sea, muchos niños, pues igual que la escuela normal, luego pues ni entran a clases ni nada.
Sí, pues sí. Si no, ahora sí que eso, si no, como dices tú, ¿no? Si no hay interés, creo que se está pues desperdiciando el tiempo.
Sí, totalmente. Uh-huh. No, bueno, el tiempo y también pues los lugares que ocupan los alumnos, ¿no? Que vienen.
Exactamente.
O sea, porque es un relajo entrar, ¿eh? O sea, te tienen que dar una ficha, ya sabes que a partir de las 8 en punto de tal día ya puedes tener tu ficha. Uh-huh. Y no sé cuántas fichas son, son pocas, ¿no? En realidad, y se acaban en minutos, ¿no? Okay. Entonces, pues es un proceso, pues ya sabes, cardíaco, uh-huh, ¿no? Pues como para que tu hijo ni siquiera sepa si le va a gustar o no le va a gustar, pues está raro, ¿no? Pero no. Así es.
Y entonces sí, digamos que sí es un poco complicado entrar al conservatorio.
Sí.
Sí, o sea, digo, sobre todo por esta parte burocrática, ¿no? Uh-huh.
Claro. Sí, porque fíjense que yo pensaba que había como un previo en el que decía, bueno, sí, por lo menos debes de saber tocar el piano para que, o el instrumento al que quieras ingresar, para que te den una ficha, ¿no? Es el mínimo que yo pensaría que requerirías, pero nos comenta Jacobo que no, o sea, nada más es las ganas de querer entrar y listo, ¿no?
Claro, ahora digo, sí hay una parte que es si estás en una audición.
Ah, ok.
Eso es cuando tú pides entrar por colocación. Mm-hmm. ¿No? Por ejemplo, María no va con los niños de su edad. O sea, ella ahorita va a pasar a el cuarto año de profesional.
Mm-hmm.
No, entonces, y ahí sí tuvo que hacer una audición y preparar ciertas piezas y enfrente de sinodales o no sé cómo se llamen, uh-huh, y todo el rollo.
Oye, María, yo te quería preguntar, ¿cuál es, ya cuando te empezaste a meter en la música, que te empezó a gustar más, ¿cuáles fueron los compositores que más te llamaban la atención o que más te llamaron la atención?
Desde siempre ha sido Mozart, porque es muy simpático, muy talentoso, muy inteligente, y él era como el genio, ¿no? El genio de la música.
Y además es como muy alegre su música, ¿no?
Sí, sí lo es.
Digamos que es el que más te ha influenciado.
Sí.
Ok. Oye, María, ¿y te acuerdas cuál fue la primera melodía que tú sacaste, lo primero que tú sacaste en el piano?
Lo primero que toqué en el piano fueron las canciones que me enseñaron en la escuela, pero esas yo las saqué de oído. Okay. Pero ya cuando me enseñaron piano fue, creo que, Estrellita.
Sí. Sí, lo ubico yo también.
Uh-huh. Y que es la que es con la que se aprende regularmente. Oye, María, y dinos en qué eventos has participado, alguno que te haya, pues que haya sido memorable, ¿no? ¿Algún premio que hayas ganado?
Pues aquí en México un concierto inolvidable fue cuando toqué en la Sala Chica de Bellas Artes. O cuando fui a tocar en Nueva York en el Carnegie Hall, en la Sala Chica.
¡Wow!
Creo que esos dos han sido inolvidables.
Sí, creo que han sido los más.
Está buenísimo.
Oye, Jacobo, ¿y tú qué? Cuando estuvieron, por ejemplo, en Bellas Artes y luego allá en Nueva York, yo me imagino que te sentías así como tú y tu esposa realizados, ¿no? Verla ahí en el escenario. ¿Cómo se desempeñaba?
Sí, claro, o sea, la verdad, digo, súper contentos, pero también pues súper nerviosos, ¿no?
Porque el nervio, ¿no?
Sí, porque, o sea, es tanto el ensayo que pues te acabas aprendiendo perfecto las piezas y pues detectas cualquier cosita, ¿no?
Ajá, y
sí, o sea, tienes que escuchar con el ribotril en la mano.
Exacto. Oye, María, ¿y cómo manejas esto del nerviosismo?
Ajá, el nervio ante el
público.
¿Sigue
habiendo todavía o ya lo has controlado un poco más? ¿Cómo ha sido en los escenarios?
Sí me dan nervios al tocar en público, pero luego una vez tocando ya me voy relajando más y ya se me van quitando los nervios.
Ahora sí que te vas a lo tuyo y te olvidas.
Sí, exacto.
Perfecto. Sí, porque digo, yo creo que siempre va a estar, ¿no? Pero
sí.
El chiste es controlarlo.
Sí, exacto.
Oye, María, y con esta pasión que tú tienes por la música y que se ha ido incrementando poco a poco, hasta ahorita interpretas, pero en algún momento te gustaría componer.
Pues sí me da curiosidad, pero son dos cosas diferentes, porque para componer necesito clases de composición en el conservatorio, muchas clases para empezar. Y no es como lo mismo interpretar y componer.
¿Pero sí te gustaría hacerlo?
Sí.
Ok.
Pero bueno, todavía no, pero más grande.
Bueno, pero hay mucho tiempo todavía, estás muy joven.
Sí, seguramente si llegas a hacerlo, serán grandes composiciones como la de las que tú interpretas. Entonces, ahí estaremos en espera.
Okay.
Oye, María, y dime, ¿te has enfrentado como algún obstáculo en tu carrera? Digo, por ser niña, adolescente, ¿no? O por ser mujer incluso, como algún tipo de discriminación. ¿Te has enfrentado como algún tema de estos?
Sí, por ser niña, por ser blanca, por tener apellido extranjero. Y pues nada más por eso, pero es raro. Porque okay. Luego me preguntan así como, oye, ¿y qué? Cuando tengas novio, ¿vas a dejar el piano?
Uh-huh.
No, o sea, no.
Exacto. Como por qué, ¿no?
¿Saben qué? La verdad es, este es todo un tema porque, uh-huh. Digo, nosotros nos damos más cuenta de estas cosas. Uh-huh. María tiene una participación en el noticiero de Julio Hernández Astillero. Los viernes ella da las recomendaciones musicales. Uh-huh. Y el canal principalmente es en YouTube. Uh-huh. Entonces ahí podemos leer todos los comentarios, ¿no?
Sí.
Y hay la gente no tiene piedad, ¿eh? O sea, escribe a atacar, aunque sea una niña, ¿eh?
Sí,
o sea, de, ay, esta hija de quién es,
¿qué fresa es?
Bueno,
pero yo no soy fresa.
Ah. No, pero por ejemplo, ay, esta niñita judía que, ¿no? O... ¿Por qué no ponen a un moreno a hablar de música? ¿No? Y eso, sí. O sea, ella está dando recomendaciones, o sea, no...
Cosas sin sentido.
Sí, no va más allá de eso, ¿no? O sea, y no es de que la música clásica sea de una clase social muy de las de acá, no, para nada, o sea, todo mundo tiene acceso a la música y por lo mismo ella da las recomendaciones, ¿no? Pero hay muchísimos comentarios, ¿no? Incluso de directores que hemos conocido. Mira, deja los directores hombres, directores mujeres, directoras de orquesta. También son súper machistas y elitistas y mucha gente pues ni siquiera la voltean a ver.
Ajá, o sea, cuando voy con un director y traigo como un amigo hombre pianista, en vez de hacerme caso a mí, le hacen caso a él. Y cuando estoy hablando, se van.
Sí, lamentablemente eso sigue pasando. Pero ¿tú cómo lo manejas, María?
Pues intento no hacerles caso, no tomármelo personal. Y pues nada, hablando con mis papás, con mis maestros. Y no haciendo caso.
Claro. Y sobre todo eso que dices, ¿no? O sea, teniendo el apoyo de tus papás, creo que pues, es algo clave, ¿no? Para poder manejar como este tipo de situaciones, porque son muy incómodas, ¿no?
Sí.
Ok. Oye, y por ejemplo, Jacob, ¿esto pasa también cuando viajan al extranjero o solamente es en México?
No, pasa en todos lados, ¿eh? Digo, sí hemos notado que pasa más aquí en México. Uh-huh. Digo, está horrible lo que estoy diciendo, pero pues es la verdad, o sea, pasa mucho, como que hay esta onda de no tomar tan en serio lo que dicen los niños o lo que pueden hacer los niños.
Uh-huh.
Y pues eso es algo que influye cañón en el caso de María, ¿no? Y también de que es una niña.
Claro. Y yo creo que eso se da en todas las edades, digo, mucho tiene que ver como los padres, ¿no? Pero yo creo que también los niños pues llegan a tener como este tipo de actitudes, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, pero ahí, por ejemplo, Jacob, ustedes ya han tenido una plática con ella acerca de todo este tema y seguramente hay recomendaciones y todo para que justo como ella nos platica, pues que no se lo tome personal y que entienda cómo es este tema y pues no le afecte, ¿no?
Sí, claro, o sea, digo, así como pasan las cosas con los adultos, pues también muchas cosas pasan con los niños en el colegio y todo, ¿no? Pues nada, o sea, le decimos que tome las cosas de quien viene.
Claro.
Básicamente, ¿no? Que no haga caso. Pues habrá comentarios o críticas incluso que pues sí se pueden tomar en consideración, ¿no? Como una reflexión constructiva, pero pues es que hay cosas que realmente pues muestran el cobre muy cañón, ¿no? De los traumas y las frustraciones de la gente.
Y sí, muchas veces es, o sea, nada más por el simple hecho de ser niño, por el simple hecho de ser mujer, ¿no? O
¿sí?
Como mencionaba María, por el hecho de que no es morena, ¿no? O sea, también ese tipo de cosas creo que es un tema muy complicado, muy delicado.
Pues sí, delicado, ¿qué? Porque incluso también, pues nos comentaba Jacobo, ¿no? Incluso las mismas maestras o las mismas mujeres también hay como ese rechazo de alguna manera, ¿no? Entre ellas mismas. Entonces, pues sí, es un tema delicado.
Sí, la verdad sí, ¿eh? Y digo, mucha gente pensará, no, bueno, el mundo de la música y el arte y... No, o sea, es como en la publicidad, todo mundo se tira a todos, todos contra todos, está horrible.
Sí, igual es que esto es en todos lados, ¿no?
En todos, horrible.
Está muy feo.
Sí, como que se malentiende y piensan que es una onda de estatus de elite y que en realidad pues debería de ser, hablando de la música, pues con acceso a todo, pues finalmente es arte, ¿no? Y el arte está se creó para que todo el mundo tenga acceso a él y resulta que no, ¿no?
Exacto. Y siempre va a existir, ¿no? Hater, siempre.
Sí.
Oye, ¿y ustedes como papás cómo manejan estos comentarios? ¿Cómo manejan estas situaciones?
Es complicado, ¿no? Al final, pues están diciendo cosas de nuestra hija, ¿no?
Claro.
Yo creo que Claudia es la que mejor maneja estas situaciones, ¿no? E incluso nos tiene que decir a María y a mí también de, oiga, no, tranquilos, pues yo sí me prendo, ¿no?
Claro.
Pero pues también está esta otra parte donde es un mundo y un círculo tan, tan pequeño que... Pues si no te lo topas ahorita, te lo vas a topar después. Entonces, pues hay que manejar la cool con todos.
Claro, seguro. Oye, Jacobo, yo les quería preguntar algo. ¿Ves que no, ustedes como papás no han recibido críticas así de tipo, no sé, como pasa luego en la publicidad de que, ay, es que al niño lo están explotando porque lo llevan a castings acá? ¿Ustedes no se han presentado con temas así?
Sí, claro, a cada rato, ¿no? O sea, hay gente que incluso dicen, mira, pobre niña, mira, se ve cansada, se ve que no le gusta, ¿no? Pues no, o sea, incluso sería más fácil para Claudio y para mí que María no hiciera nada de esto, ¿no? Nos ahorraríamos tiempo, nos ahorraríamos dinero, ¿no? Pero pues no, o sea...
Pues es la pasión de María, ¿no?
Sí, pues es lo que a ella le gusta.
Y finalmente, pues lo que ustedes hacen y bien hacen es apoyarla, ¿no? En todos los sentidos, y eso está buenísimo.
Sí, tal cual.
Oye, María, ¿y tú te has encontrado así con niños de tu edad? Con este tipo de envidias, con este tipo de comentarios, de discriminación.
Pues... Sí, sí, hay varios, o sea, la verdad no me importa lo que digan, pero sí, sí ha pasado.
Ok, pues eso es lo principal, ¿no? O sea, que no le des esa importancia, que no lo tomes personal, que tú sigas adelante y que sabes que cuentas con el apoyo de tus papás, ¿no?
Sí.
¿Y tú qué les recomendarías, María, a los niños y sobre todo a las niñas? Y a sus papás para que cumplan con este sueño, por ejemplo, como el que tú tuviste de la música y el piano, para que no se frustren en el camino.
Pues les diría que si les gusta, que lo hagan, que sus papás los apoyen, que se busquen un maestro, que busquen apoyos por aparte de sus papás, o sea, como maestros, amigos, familia y así, y que hagan lo que les hace feliz.
Claro.
Y que no se rindan.
¿Y qué le dirías a los niños que sufren de cierto bullying o este tipo de comentarios que tú también recibes de repente?
Pues que no les hagan caso, que no se los tomen personal, porque luego pasa de que se los toman personal y ya no quieren tocar el piano o algún instrumento. Entonces, que no se lo tomen personal, que ellos pueden, que sean fuertes, que hablen con sus papás o con sus maestros y que no se rindan.
Claro, porque sí es un trabajo complicado, ¿no? El manejar todo esto.
Sí.
Ok. Y digo, además, Que también te iba a preguntar otra cosa. Supongo que hay momentos en los que sientes que se vuelve difícil el estudio, en los que a lo mejor ya hay días que no quieres saber nada del piano, ¿no? ¿Cómo le haces para manejar esas situaciones también?
Pues es lo que me gusta, o sea, sí pasa de que me enojo con el piano y así, pero es lo que me gusta, es lo que quiero hacer, es a lo que me quiero dedicar y pues tengo que hacer lo que me hace feliz.
Así es. Creo que eso es algo muy importante, creo que nunca hay que olvidarse de por qué uno lo está haciendo las cosas, ¿no?
Exacto.
Y es porque me gusta, ¿no? Porque luego se vuelve, sí, claro, se puede volver súper pesado, ¿no? Es mi obligación, no sé qué, pero pues no, si nadie te está obligando, lo estás haciendo por gusto.
Exactamente. Digo, porque habrá días difíciles, pero como dices, si el objetivo está claro, ¿no?
Exacto.
Pues bueno, adelante.
Sí.
Sí, es que en realidad en mi familia mi hermano es músico, yo también en algún momento lo intenté y la verdad es que sí se necesita mucha disciplina para al principio para empezar a primero para que te respondan, en el caso del piano que te respondan los dedos, no pisar otra tecla y todo. Entonces sí es todo un tema de disciplina que si de verdad no te apasiona, lo dejas, ¿no? Entonces, pues es realmente admirable a los que siguen adelante y le dedican, ¿no?, el tiempo. Entonces, por eso, por ahí un poco, creo que sí puede llegar ese momento, pero pues la pasión, yo digo que es la pasión la que te lleva adelante. Y como dice Jacobo, las ganas y que estén siempre conscientes de qué es lo que quieren y qué es lo que les gusta y que por eso no debe de haber como obstáculos, ¿no?
Sí, y creo que en el caso de los niños el rol de los papás es importantísimo porque hay que empujar todo el tiempo, ¿no? O sea, si ves que tu hijo tiene un talento, claro, ¿no? Tiene una habilidad muy desarrollada, pues tampoco hay que dejar que por una frustración ya avienten claro, todo, ¿no? Entonces, pues sí, es un estire y afloje, pero pues siempre apoyando.
Y por ejemplo, tú, Jacob, ¿te das cuenta cuando María está como un poco desanimada o cuando...?
Sí, claro. Okay. Sí, o sea, sí hay días donde pues realmente puede estar hasta el gorro, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No quieres tocar hoy, no toques, ¿no? O sea, todo el chiste que te sientes en el piano es que lo hagas con gusto. Y si ahorita no lo vas a hacer, a la chingada, puta, vámonos a ver una peli o vete a escuchar música, haz lo que quieras.
Claro.
Padrísimo, sí, padrísimo, de eso se trata.
Pues es que eso es justo, o sea, el apoyo de los papás yo creo que es primordial, ¿no?
Sí.
¿Y qué, María, qué planes hay para futuro? ¿Continuar los estudios? ¿Irte a otro país? ¿Cuáles nuevos retos tienes o qué te gustaría hacer más bien?
¿O hay algún concurso en puerta? ¿Qué hay?
Pues estaba pensando como seguir estudiando, seguir dando conciertos, seguir entrando a concursos, acabar la carrera de piano aquí en México y luego irme a Europa y luego regresar a México y ya, y seguir haciendo lo que me gusta.
Oye, y en Europa, ¿a dónde te gustaría ir, María, a estudiar?
Estaba pensando Alemania, Austria o España.
¿Y a esos lugares es porque ya averiguaste que hay muy buenas academias o cómo está ahí el tema?
Sí, hay muy buenas escuelas ahí. Y también es porque me gusta ahí. Pero es más porque hay buenas escuelas.
Padrísimo. Oye, te quería preguntar, si es en otra parte del mundo, seguramente es las clases son en inglés. Tú me imagino que ya también el inglés ya la llevas con el inglés, ¿no?
Sí.
Perfecto. Sí. No, pues ya la hiciste. Pues no sé, mi Vic, qué más les gustaría agregar. A mí me gustaría, Jacob, que para cerrar, pues un mensaje que le podrías dar a los makers que por ahí tienen sus hijos con talentos desarrollados, como en el caso de María, ¿qué consejo le darías para que los apoyen?
Mira, yo lo que les diría para que los apoyen es, si tu hijo de repente te dice, me encanta la pintura y me encantaría tomar clases de pintura, pues dale chance, o sea, no, que la gente no se clave nada más en, no, es que eso es difícil que te dé de comer de eso, ¿no? Pues sí, claro, o sea, hay gente que luego no se dedica a lo que le apasiona, pero sin duda los que tienen menos lana y hacen lo que los hace feliz, pues ya lo hicieron, ¿no?
Claro, hay una gran diferencia.
No, cañón. Entonces, pues yo les diría que apoyen y que les hagan caso, ¿no? Que realmente los escuchen.
Sí, y yo creo que también por el otro, o sea, digamos como la contraparte de esto es, como papás, metamos a nuestros hijos a hacer algo que quisimos ser, ¿no? Porque ahí también podríamos frustrarlos, a menos que les guste a ellos, ¿no?
Sí, claro. Sí, totalmente. O sea, yo creo que claro, o sea, hay una gran satisfacción en ver a tus hijos triunfar, y si coincide con lo que a ti te gustaba y no lograste ser, pues qué chingón, pero claro. son personas totalmente diferentes, ¿no?
De acuerdo. Sí, de acuerdísimo. Y tú, María, ¿qué le dirías a la gente? A la gente que quiere hacer lo que le apasiona, o sea, ¿cómo encontrar su pasión, cómo dedicarse a su pasión?
Pues que consigan un maestro, que los apoyen, que investiguen, que prueben cosas, que sean felices y que no se rindan.
Sí, eso me gusta que María piense así, que diga que no se rindan, porque debe de haber ahí como una pasión y unas ganas de lograr las cosas, que está padrísimo.
Muy bien. Oye, María, ¿y dónde te pueden escuchar? ¿Dónde pueden ver lo que haces?
En Instagram, María-Hahnemann, Facebook, María Hahnemann Vera, Twitter, @María Hahnemann, y YouTube, María Hahnemann Vera.
Perfecto. Ahí para que escuchen lo que hace María y para que estén al tanto de su carrera.
De sus próximos conciertos, a lo mejor que va a ir por ahí, y que la sigan, ¿no? Porque vale la pena, como esto se trata de los makers, de los que se animan, de los que rompen las reglas, pues aquí tenemos un gran ejemplo, que a muy corta edad, siendo toda una chica, María nos está dando un gran ejemplo para todos los makers que nos están escuchando.
Yo creo que el mensaje también un poco aquí es el dejarnos de echar tierra a los unos a los otros, ¿no?
Más bien
apoyarnos, apoyar al talento de México, ¿no? Y pues impulsar a los demás, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje con el que nos podemos quedar el día de hoy.
Claro que sí. Y también, pues, les recordamos que somos Mater Agency y pueden visitarnos en www.mater-medioagency.com, y también en las redes estamos como Mater Agency.
Pues un gusto, María, un gusto, Jacobo, que nos hayan acompañado el día de hoy.
Sí, muchísimas gracias, estuvo buena la charla, y pues mucho éxito, María, y felicidades, Jacobo, y a ti y a tu esposa.
Gracias, igual.
Sí, salúdame mucho, Clau.
Claro.
Y pues bueno, María, pues todavía falta mucho, ¿no? Por delante.
Sí.
Muy bien. Y pues bueno, eres un ejemplo de disciplina, de pasión, ¿no? Por lo que haces.
Gracias.
Perfecto. Pues nosotros nos despedimos. Hasta la próxima, María. Hasta la próxima, Jacobo. Y hasta la próxima, makers. Recuerden, encuentren su pasión y vayan siempre tras ella. Y hagamos historia.